91.4 y 101.4 de la FM.
Cádiz. Yo creo que tengo todo tipo de redes, pero Twitch me parece que no, que sería todo un espectáculo, ¿eh? Que usted estuviera, por ejemplo, ahora viendo a youtubers o a teachers o Frogflies famosos y de repente los ve aquí haciendo un programa de radio en directo en el Twitch, ¿eh? En el Twitch, en el Twitch.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Me gusta eso de el Twitch. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la radio. Bueno, esto es la radio de siempre, ¿eh? Esto lo llevo toda la mañana usted en la radio. Pero esta radio es un poquito más cercana de las cosas, más de por aquí. Es el más de uno de la Bahía de Cádiz. Es Onda Deportiva Cádiz, es Noticias Mediodía, es José Antonio Rivas, es Carmen Paul, es este quien le habla que está aquí echando el rato a la mañana, picando piedra, como puede ver. A las 2:45 contamos noticias, a la 1:30 contamos deportes y hasta la 1:30 contamos pues un montón de cosas. Además con la alegría premeditada de que estamos a viernes con doble N en negrita mayúscula. Bueno, como siempre comenzamos con el tiempo. Ojo al nombre de hoy, me ha costado ensayarlo un tiempecito, ¿eh? John Arrizabalaga, de la Agencia Estatal de Meteorología de Cáceres, como pueden ver. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz continuamos con ambiente estable, seco y soleado, con cielos poco nubosos en una jornada con temperaturas diurnas en ascenso, con máximas que alcanzan los 24 grados centígrados en Rota, 25 en Cádiz, 26 en Algeciras, 29 en Jerez de la Frontera y 30 grados centígrados en Arcos de la Frontera, con viento que sigue soplando de componente oeste, siendo más intenso en el litoral. Mañana persiste el ambiente estable, seco y soleado, con cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas sin grandes cambios. Tras unas mínimas agradables, las máximas alcanzarán los 24 grados centígrados en Rota, 25 en Cádiz, 26 en Algeciras, 28 en Jerez de la Frontera y 30 grados centígrados de nuevo en Arcos de la Frontera. En cuanto al viento, seguirá siendo flojo de componente oeste, arreciando por la tarde con intervalos fuertes en el área del estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Oye, qué majo, mírale, que se venga más, que se venga más. Bueno, puntos en directo ahora y pleno en el Ayuntamiento de Cádiz. Habla Eva Tubío, delegada de Vivienda.
El problema se agrava. Los mayores se están encontrando que se topan continuamente contra un muro una y otra vez cuando tienen que pedir una cita o hacer cualquier consulta con el sistema sanitario. Y si ya de por sí la atención sanitaria está siendo tardía, cada vez más burocratizada, pues a través de la atención por los medios telemáticos, pues mucho peor. Esto genera impotencia, enfado y, en definitiva, bueno, está bien, efectivamente.
Que bueno, en el pleno del Ayuntamiento de Cádiz, que lleva desde las 9:30, señal, por cierto, de la Radiotelevisión Municipal de Onda Cádiz, se han hablado muchos asuntos. Uno de ellos, el contrato de limpieza, sigue su tramitación adelante. Será 10 millones de euros más caro que las otras empresas. Esto es el contrato de limpieza de Cádiz. ¿Habrá culebrón? Por supuesto que sí, si no, no estaríamos hablando del contrato de limpieza de Cádiz. Pero también tenemos días festivos ya para el 2023. Ojo, 2023, no este año. Los festivos para el año que viene serán el lunes de Coro, el 20 de febrero, y el 6 de octubre. El día de la patrona, que es el día 7, será el año que viene el sábado. El Ayuntamiento de Cádiz lo ha puesto en viernes, para disfrutarlo bien, como nos gusta. No, un pequeño aviso de servicio público. Les contamos que han comenzado los trabajos de la red de abastecimiento de aguas en la carretera del Marquesado, en Puerto Real. Finalizará el 1 de julio. El suministro no se va a ver afectado por ahora y las obras no van a afectar al tráfico rodado. Esto en la carretera del Marquesado, carril Mirlo con la carretera del Marquesado en Puerto Real. Mediodía en la radio, Onda Cero. Vamos con la entrevista de actualidad con la nueva diputada del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, con Auxiliadora de Izquierda, portavoz también del PP de Rota, aquí en el Más de Uno de Onda Cero.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
91.4 y 101.4 de la FM. Cádiz. ¿Eres de afrontar los retos o de quedarte parado haciéndote preguntas? El nuevo Suzuki S-Cross electrificado con tecnología Mild Hybrid hace que la elección sea fácil. De estilo atrevido, con múltiples sistemas de seguridad avanzada y tracción 4x4, hará que tengas el control en cualquier superficie. Además, circula sin restricciones gracias a la certificación ECO. Nuevo Suzuki S-Cross. Resérvalo en auto.suzuki.es. Cross the Line. Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Suzuki, en sus instalaciones de Avenida Tío Pepe 21, Jerez. Teléfono 956-31-2815. 91.4 y 101.4 de la FM.
Cádiz. Bueno, es el mediodía en la radio, esto es Onda Cero y es tiempo de entrevista de actualidad. Es el mediodía en la radio Onda Cero. Estamos en la resaca de las elecciones autonómicas 2022, unas elecciones que han cambiado sociológicamente el mapa de Andalucía, un vuelco hacia la derecha, dicen unos, hacia la moderación, dicen otros, del Partido Popular y muy especialmente del presidente de la Junta, ahora presidente de la Junta en funciones, Juan Manuel Moreno. Un vuelco que se ha visto claramente en Cádiz, que muchas encuestas y muchos corrillos internos israelitas, las encuestas que salen después y durante la campaña, decían Cádiz va a ser una de las provincias donde la victoria va a estar más ajustada. Pues aquí en Cádiz hemos tenido un vuelco completo también hacia la derecha. 8 diputados y diputadas tendrá el Partido Popular frente a 3 del PSOE en la provincia de Cádiz, que hacen que el mapa haya cambiado y también las sensibilidades y la representación de los diferentes municipios de nuestra comarca. Uno de los municipios que va a tener una amplia representación en este nuevo parlamento es la Villa de Rota. Va a tener 3 parlamentarios y parlamentarias. Uno de ellos es Teresa Rodríguez, por Adelante Andalucía. Otro de ellos viene del Partido Popular local y ella se llama Auxiliadora Izquierda. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal?
Tenemos también otro tercer parlamentario del PSOE, en este caso Rafael Márquez, que estará también en el Parlamento. Vamos a tener un frente roteño en el Parlamento de Andalucía. Bien le hace falta que haya por lo menos una postura de unidad para la Villa de Rota. Ya no miramos colores políticos, ya miramos directamente los intereses de la villa, que tenga representación ahí en Sevilla, en San Telmo en este caso, o en el Palacio de las Cinco Llagas.
Pues así es, yo la verdad que muy contenta porque Rota va a estar más representada que nunca en el Parlamento andaluz y estoy segura pues que tanto los compañeros de otros partidos políticos como Teresa o Rafa Márquez, así como yo, pues vamos a trabajar para poder atraer todo aquello que sea bueno para nuestra ciudad y sobre todo todo aquello que sea bueno para nuestros ciudadanos. Tenemos que recordar que después de muchos años de gobierno socialista, Rota se había quedado anclada sin proyectos vitales para su desarrollo económico y social, como había sido el desdoble de la carretera 491 o esa solicitud del centro de salud nuevo que habíamos hecho desde el año 2010, estando en el gobierno local aún el Partido Popular. Por lo tanto, estamos seguros que ahora Rota va a estar más presente que nunca y con más fuerza que nunca en el Parlamento andaluz.
No, bien se lo merece porque hay mucho que hacer por la villa y también seguramente la ciudadanía espera que esa postura de unidad que hay en los grandes asuntos cuando hay que tenerlos en el municipio, pues pueda haber esa postura de unidad también en el Parlamento de Andalucía, como bien ha dicho, por ejemplo, con ese centro de salud, con el desdoble, con muchos asuntos pendientes que tiene la ciudad. Además, también usted tiene que estar de enhorabuena, me va a permitir que le hable en clave local, porque el PP local ha pasado de poco más de 2.500 votos, 2.300 creo que fueron, a 6.000, a más de 6.000, 6.167. Eso también le congratula a usted. Evidentemente, extrapolarlo a nivel local es difícil, porque las elecciones autonómicas ya sabemos cómo son, que uno vota en diferente clave, pero sí que usted ve también refrendado su trabajo también en la villa.
Bueno, esto es un trabajo, es cierto, que de todos. Es un trabajo que ha hecho en primer lugar el presidente, Juanma Moreno, que se ha mostrado a todos los andaluces, y así lo ha visto también los roteños, como un presidente humilde, sensato, con sentido común, y sobre todo buscando soluciones más lógicas que ideológicas. Creo que ha sabido encontrar un equilibrio y llegar a todos los andaluces sin aspaviento, pero con moderación y con, como decíamos, con mucha humildad. Y al final ese trabajo, pues el que ha hecho Juanma Moreno, pues se ha visto también en la provincia de Cádiz, directamente con nuestra delegada del gobierno, Ana Mestre, que ha representado a Cádiz en Andalucía, ha buscado los intereses de todos los municipios gaditanos y que ha trabajado como nunca para conseguir que Cádiz pase de estar en el vagón de cola del paro, del turismo, a ser ahora pues un referente, ¿no?, en Andalucía y también a nivel nacional. Y por supuesto, pues a nivel local también hemos aportado nuestro granito de arena, pues intentando hacer un trabajo de calle a calle, de puerta a puerta, directamente con los ciudadanos, sobre todo intentando explicarles qué es lo que hemos hecho y qué es lo que queremos seguir haciendo. No hacer esa promesa vacía, que se quedan solo en campaña y que después, cuando pasan las elecciones, pues las palabras se las lleva el viento, ¿no? Nosotros queremos asumir compromisos firmes y compromisos que después vayamos a poder cumplir, por supuesto.
Eso yo creo que es una de las lecciones que hemos aprendido en esta campaña, ¿no cree? Que el tiempo de las promesas se ha acabado.
Totalmente, Jaime, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros, como decimos, nos hemos dedicado a hacer una campaña de tú a tú. No hemos querido entrar en el y tú más. No hemos querido entrar en cuestiones vacías o en esa crítica que se nos ha querido poner en el candelero por parte de otros partidos. Nosotros hemos hecho una campaña, como decimos, para contar todo lo que hemos hecho. Muchas veces decíamos que no nos daba tiempo a contar todo lo que habíamos hecho por los andaluces y por los roteños, y que lo que más prisa nos daba era contar todo lo que habíamos trabajado y todos los cambios que habíamos hecho en Andalucía y en Rota. Por lo tanto, esa ha sido nuestra misión y yo creo que nos hemos presentado de forma como los ciudadanos han visto, ¿no? De una forma humilde, de una forma sensata y con la verdad por delante, y sobre todo con los deberes hechos, que es algo tan importante. Después de casi 4 años de gobierno andaluz, pues nos hemos presentado con los deberes hechos y con la tarea que tenemos para estos próximos 4 años.
Es el mediodía en la radio. Hoy hemos querido saludar a una de las nuevas caras que va a tener este Parlamento de Andalucía, de la nueva legislatura. Hemos querido saludar a la también presidenta, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Rota, Auxiliadora de Izquierdo, a quien yo le agradezco, como siempre, que nos haya atendido. Ahora va a estar un poquito más ocupada, lo que tienen los nuevos cargos, pero ahí estaremos contándoles también todo lo que ocurra en esta nueva etapa también de su vida. Auxiliadora Izquierdo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Rota, nueva diputada en el Parlamento de Andalucía, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros y siempre disponible para Onda Cero.
Ahí cogiendo el teléfono, ¿eh? Así me gusta. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ven a Loop Shopping a pasar un día en familia o con amigos en el único centro outlet de la provincia de Cádiz y disfruta del mejor ocio y restauración al aire libre. ¿Se puede pedir más? Descubre todas las novedades y eventos en loopshopping.com.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Bueno, este es el mediodía en la radio Onda Cero 101.4, 91.4. ¡Nos vamos hasta la Villa de Rota! Que hoy están de fiesta pagana, esto me gusta, lo que van a liar esta tarde. Claro, es que en Rota inauguran la temporada de playas esta tarde. Bueno, llevan tiempo ya con la playa ya montada, pero hoy lo hacen oficial. Pero es que en Rota no hacen las cosas chicas. Delegado de playas del Ayuntamiento de Rota, Manuel Jesús Puyana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es que lo que tenéis preparado en Rota no es una fiesta normal y corriente, ¿eh? De vamos a inaugurar la playa, cintita, No, vosotros la liáis en la playa como se merece, con regalos, con sorteos, con una gran fiesta, lo que se merece la villa.
Hombre, y sobre todo contento de poder volver otra vez a las inauguraciones de playa, las que en estos últimos años estamos acostumbrados y que le ofrecemos a todos los visitantes y a todos los roteños. Es grato, ¿no?, poder ya después de la pandemia, de estas inauguraciones que eran más sencillitas, volver otra vez a la gran fiesta como la que estamos organizando hoy por todo, a lo grande.
Bueno, delegado, ¿a qué hora comienza?
Pues tenemos a las 8 de la tarde lo que es el acto oficial con la izada de las banderas, y a las 8 y media empieza lo que ya la gran fiesta de Vive la Playa, ¿no?, de recuperar otra vez estas actuaciones con las que vamos a contar con artistas roteños, tenemos un concurso, concierto, barra también aquí en el Paseo Marítimo a cargo de la Hermandad del Santo Entierro. Un poco de todo, para que la gente disfrute y lo pase bien.
Claro, la idea es que la gente vaya, lo disfrute, lo viva, vive la playa. Tenemos música en directo con actuaciones de artistas locales, pero también de gente de escuelas también. O sea que vamos a tener de todo un poquito.
Sí, pues vamos a tener desde flamenco, con cuadro flamenco, actuaciones en directo y cante en directo. Tendremos también ese toque carnavalero con la agrupación Piando por Cai. Tendremos a Rocío Ruiz también cantando. Tenemos el Colegio del Lobillo y Luis Ponce de León, que hará actuaciones también directo de musicales que la tienen ensayada y que también colaboran y hacen su actuación para el disfrute de todo el mundo. Luego tenemos el concurso del antiguo mítico, ese programa de furor, ¿no?, de la televisión nacional, que lo vamos a recrear aquí en directo en la playa, donde van a participar locales, hosteleros, asociaciones y alguna sorpresa que tenemos preparada también.
¡Qué peligro!
Para finalizar, pues tendremos la banda de Johan, que es el que pondrá el fin de fiesta con un concierto de hora y media, a 2 horas.
Oye, qué bueno. Bueno, esto será en la playa de la Costilla, hay que decirlo también. 8 de la tarde, 8:30, tenemos esa gran fiesta, grandísima fiesta, que la vamos a liar muchísimo. Pero esto es muy importante. Hay un concurso que lo vamos a tener, que mandando un vídeo por WhatsApp al 672-1330-90, te puedes llevar, yo no sé ni cuántos lotes de regalo, lo que habéis liado, habéis metido en medio pueblo, ¿eh?
Son 5 o 6 lotes, pero lotes bastante atractivos, donde se van a sortear cada lote desde cena para 2 personas, hasta pelados en peluquería, noches de hotel, días de spa, no sé.
Chicharrones, butifarra...
Hay de todo. El que gane con su vídeo en este sorteo se va a llevar un lote bastante considerable y yo creo que se va a ir contento. Por eso animar a todo el mundo a que participe y manden sus vídeos mostrando su rinconcito y el mejor sitio donde ellos viven su verano y que disfrutan, ¿no?, de la Costa de Rota.
Pero los que tienen también noches de hotel, cositas del bucarito, de quesito, esto es una barbaridad, ¿no? Días en el spa, es que hay de todo, vamos. Ya.
Pues sí, como no, va a agradecerle a todos los comerciantes, hosteleros, hoteles, a todo el mundo, ¿no?, que ha querido colaborar en esta fiesta, ofreciendo y aportando su granito de arena.
Totalmente.
En su agradecimiento.
Totalmente. 672-1330-90. Yo voy a enviar el mío y yo espero que tú estés mañado, ¿eh? Para mí.
Te pondremos en la pantalla tu vídeo.
Manuel Jesús Fullana, delegado de playas, ahí estaremos esta tarde en Rota. Nos encanta que esto vuelva a sonar a verano al de siempre. Esto es maravilloso. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Esto mola mucho, ¿eh? Más de uno de la Bahía de Cádiz, Onda Cero.
Ser o no ser híbrido. Esa es la cuestión.
Que no es así. Que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
91.4 y 101.4 de la FM. Cádiz.
Es en mediodía en la radio, 12 y 50 minutos.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Bueno, se lo decíamos, estamos pendientes de ese pleno ordinario en el Ayuntamiento de Cádiz. Habla Carmen Fidalgo, concejala de Ciudadanos.
Es algo que también se ha mencionado por activa y por pasiva en las mesas de turismo y nos lo han trasladado los profesionales, e impulsar el desarrollo sostenible del sector a través de la innovación y de la tecnología. La adhesión a esta red es el compromiso de iniciar el proceso de conversión según la metodología de la Secretaría de Estado de Turismo, contribuyendo, por supuesto,
a... Luego se lo cuenta Carmen Paul en Noticias Mediodía, todo lo que está pasando en este pleno ordinario del mes de junio en el Ayuntamiento de Cádiz. Antes de llegar a la una, tiempo de noticias, ya lo saben, en Onda Cero. Les queremos contar un buen plan para esta tarde. Ya saben que estamos muy enganchados a la programación de la Feria del Libro que ha organizado el Ayuntamiento de Cádiz y la que ha organizado el Ayuntamiento de San Fernando. Y esta tarde, a las 8:30, tenemos una cita en el parque, en la Plaza de la Iglesia. Yo creo, me van a permitir, con una de las, no sé si definir la colaboradora soñada de radio, pero casi, 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 periodista de Pata Negra. Ella se llama Nieves con Costrina. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días. Además, yo para mí buenos días, que no he comido.
Eso, todavía no he bebido el papa y tampoco hemos comido. Entonces, buenos días.
Buenos días.
Bueno, esta tarde en la Plaza de la Iglesia, cualquier tiempo pasado fue anterior. Esto parece una obviedad, pero no lo es, ¿eh?
No es una obviedad. Es que es así. Bueno, no es que no solo sea una obviedad, es que es la única verdad. Porque cuando te dicen eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pues no, mentira. Cualquier tiempo pasado fue peor, pues también, mentira. ¿Qué es lo único cierto? Que el tiempo fue anterior, ya está.
Hombre, fue anterior. Y en este libro, que por cierto, tengo que dar las gracias, voy a aprovechar una pequeña autopromo, tengo que dar las gracias al Ayuntamiento de San Fernando por permitirme presentar a esta maravilla de periodista. Aquí vamos a navegar, Nieves, a través de los de esos episodios de la historia que muchas veces tienen doble explicación, diría yo, que también que tiene una cara y una cruz de todos los acontecimientos, que no todo es la verdad absoluta en lo que nos han contado, sino que tienen episodios de todo tipo, truculentos y sin ser tan truculentos, pero son curiosos.
Son curiosos, pero sobre todo, si lo has dicho, son que toda la historia tiene su cara y su cruz, y hasta ahora nos hemos tenido que comer la cara que han querido vendernos los que no querían que viéramos la cruz.
Y que fíjense, por ejemplo, me viene así a la cabeza los campechanos, no voy a decir ningún tipo, no voy a decir nada, que salen rana, que hace...
¿Por Dios, qué no lo dices? ¿Por qué no dices?
Los borbones.
La reina Sofía, son personajes que ahora sorprenden mucho sus actitudes, pero porque no te han contado que llevan haciendo eso mismo 200 años.
Efectivamente. ¿Qué pinta Dios en un documento oficial, en el BOE, por ejemplo?
Pues nada, no pinta nada. En un país aconfesional y sobre todo, perdona, es que a nadie tiene en cuenta que aquí hay mucha gente inteligente que sabemos que no existe Dios.
Pues fíjate, las cosas de la vida.
Para que te metan un Dios en un documento, en un boletín oficial del Estado. Pero bueno, ¿esto qué es? Pero claro, hemos tenido a un ministro que, por cierto, está procesado, imputado judicialmente, tan católico él, por mentir, por corrupto, el señor Fernández Díaz. Y este es un señor que condecoraba estatuas de vírgenes y dice que consultaba cosas con el ángel de la guarda. O sea, no podemos tener ministros locos.
A ver, el ángel de la guarda, lo que pasa que es malo y le hizo hacer cosas malas.
O sea que encima hay que exorcizar a este hombre porque tiene tratos con el demonio. Esto es muy loco. Es tan absurdo que parece que estamos hablando de con gente supersticiosa del siglo XIX. Y es da mucha vergüenza.
Sobre todo porque dice también mucho del estado en el que estamos metidos, ¿eh?
Sí, es
que
no,
te pones a pensar y dices, ¿cómo puede ser que una persona nos haya estado tomando el pelo tanto tiempo, con toda la cara?
Pues ahí está. Pero bueno, este señor es el que defendía a curas pederastas y todo esto, y al que todavía están defendidos, ¿no? Entonces, pues sí, todas esas cosas, la pederastia, por ejemplo, ahora que lo he mencionado en la Iglesia, es una cosa que viene ocurriendo en España desde el siglo XIX. O sea, hay varios historiadores que ya tienen estudiado todo esto, y hay un libro en concreto que, no, por no decir mal el título, no lo voy a mencionar. Pater Infamis se llama el libro, de un historiador, Paco Vázquez. Pater Infamis, que ahí se define lo que ocurrió en el siglo XIX en los colegios, que todos eran religiosos en este país, lo que los historiadores llaman una epidemia de pederastia sacerdotal.
No, y de
eso
hecho,
estaba ya en el siglo XIX.
No, estaba en el siglo XIX, y hoy, por cierto, que nos hemos levantado con la noticia de que la Iglesia no va a abrir sus archivos de forma generalizada para investigar los casos de pederastia, pues ya me dirán ustedes cómo tienen que estar
los estómagos. ¿Cómo van a abrir los archivos si son archivos que están repletos de... Yo siempre digo que los curas pecan sin ningún problema porque ya saben ellos que no existe el infierno, que es todo mentira. Lo que pasa es que su negocio está en que se lo crean los demás. Pero ellos ya saben que no existe, ellos por eso pecan alegremente. Ellos tienen ahí su sueldo y ya está, pero vamos, que se esté protegiendo a unos violadores de niños directamente me parece algo absolutamente escandaloso, y mucho más que los padres los lleven a las aulas donde campan estos señores.
Totalmente, totalmente. Bueno, además de estos episodios que se pueden extrapolar a todas las épocas, tenemos, por ejemplo, también la agitada muerte del presidente Azaña, hablando de Hitler, de Franco, de Petén, del lumpen proletariado contra sí, emperatriz, que esto lo vamos a tener que explicar esta tarde, que vamos a decir a la gente que se venga solamente para que aprenda a decir lumpen proletariado.
Fíjate, cuando yo vi esa palabra, cuando la leí por primera vez, pensé que se lo había inventado la persona que había escrito el libro directamente. ¡Ay, no! Me fui al diccionario. ¿Está?
¿Y existe?
Claro, es que existe así el lumpenproletariado. Por eso está ahí puesta, sin comillas, ¿no? Porque existe. La misma sorpresa que has tenido tú la tuve yo en su momento cuando la leí por primera vez.
Claro, ¿qué dices tú? Por cierto, el lumpenproletariado es un término al que se designa a la población situada socialmente al margen o por debajo del proletariado. Personas que dicen que no aportan a la sociedad, pero es que aquí hay chicha, ¿eh? Aquí hay mucha chicha que, como decimos, lo vamos a poder disfrutar esta tarde a eso de las 8:30 de la tarde con la fresquita, eso sí, le hemos dicho a Brasero que lo ponga un poco más tranquilito, el tiempo por la tarde aquí en Cádiz, para disfrutarlo en la plaza de la Iglesia. Nieves con Costrina, nos vemos esta tarde.
Encantada, Jaime, muchísimas gracias.
Y buen camino, que te hemos pillado casi para mitad de la carretera, ¿no?
Pues mira, por ahí pues ya voy a estar a punto de entrar en el Parque Nacional de los Alcornocales.
Pues mira, está cerquita. Un abrazo, Nieves.
Otro para ti, Jaime. Muchas gracias.
Una cita indispensable, como decimos, la de las ferias del libro de nuestra provincia de Cádiz, que pueden disfrutar, pueden gozar en cualquiera. Por ejemplo, ahora comienza la de Cádiz en nada, en pocos días, en el mes de julio, pero también la de San Fernando, que hoy vive uno de sus días grandes. Mañana tendrá usted una cita también para el gran homenaje que ha preparado el Ayuntamiento de San Fernando para rendir honores a Almudena Grande. Es una cita que vamos a ver en el Centro Cultural de las Cortes, en el Centro de las Cortes, ahí en la Plaza de la Iglesia. Vamos a disfrutar mucho con esto que nos ofrece el Ayuntamiento de San Fernando, la Feria del Libro. Y si usted se quiere pasar un ratito para charlar, para conversar, para disfrutar de esas verdades, de esas caras ocultas de la historia, de nuestra historia, como lo acabamos de hacer con Nieves con Costrina, a las 8:30, allí en la Plaza de la Iglesia, en San Fernando. Segundos para la 1:00 p.m, tiempo de noticias, tiempo de contarles lo que pasa en España y en el mundo. Y luego volvemos aquí, ¿eh? Luego vamos a estar en muchos sitios, vamos a estar en Cádiz Capital, vamos a irnos a Puerto Real un ratito, muy rápido, muy rápido. Y luego cerramos con sonidos así de veras, ¿no? Aquí en el Más de Uno de Onda Cero, no se vaya.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la última maniobra del Gobierno para forzar la renovación del Constitucional. Hoy el Partido Socialista ha presentado una proposición de ley por vía de urgencia en el Congreso que devuelve al Consejo General del Poder Judicial la capacidad que le quitó hace un año de hacer nombramientos pese a estar en funciones. Esto va a permitir renovar 2 de los magistrados del tribunal sin esperar a un pacto con el Partido Popular y de paso va a cambiar las mayorías en el tribunal. El movimiento de Sánchez ha enfadado profundamente a los populares que dan por rota cualquier negociación. Núñez Feijóo.
¿Usted cree que se puede negociar con alguien que no solamente no tiene respeto por la negociación, sino que además rompe cualquier tipo de puente para seguir conversaciones y seguir negociando? Es que a veces tenemos la sensación que el gobierno, el objetivo que tiene es no negociar nada con el Partido Popular.
Feijóo había ofrecido retomar las conversaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial en el mes de julio. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, le acusa de mentir.
El señor Feijóo no puede dar por rotas unas negociaciones que no se estaban produciendo, no se está sentando a ninguna mesa. Pese a que lo estamos intentando desde el gobierno, el señor Feijóo está mintiendo a los españoles. Todo han sido excusas, mil y una excusas.
Unidas Podemos, socio de coalición, se ha desmarcado de la maniobra porque dice que nadie ha pactado con ellos. Hablaremos de ello ampliamente a partir de las 2:00 p.m. También de la caída en bolsa de Indra, que supera un bajón del 18% después de los ceses de sus consejeros independientes que se oponían a la toma de control de la SEPI, una maniobra del gobierno criticada desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y el dato de contabilidad nacional que certifica el frenazo en la economía española en el primer trimestre, un 0,2%. El gobernador del Banco de España lo achaca a la subida de los precios y a la incertidumbre de la guerra.
En términos de incrementos de precios energéticos, por tanto, de un reforzamiento de las tensiones alcistas sobre los precios, también con un endurecimiento de las condiciones financieras y quizá lo más importante, ¿no?, con un incremento muy importante de la incertidumbre.
Y a 5 días del inicio de la cumbre de la OTAN en Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, acaba de confirmar que sí se teme que pueda producirse un ciberataque ruso, pero ha pedido tranquilidad porque la seguridad desplegada para que todo funcione correctamente es amplia.
Efectivamente, la posibilidad de que haya un ciberataque, existe, pero tenemos muchísima gente trabajando precisamente para prevenir cualquier situación que pueda afectar a la seguridad.
Primer aniversario de la entrada en vigor en España de la ley que regula la eutanasia. La ministra de Sanidad ha hecho balance de estos 365 días en los que casi 200 personas han sido ayudadas a morir. Julia Trullá.
La eutanasia también se ha convertido en una nueva vía de donación. 22 personas han donado sus órganos y se han realizado 68 trasplantes. Una ley que, asegura la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha ayudado a construir una sociedad más generosa y comprometida en la búsqueda de una vida digna.
Una sociedad que, sobre todo, se ocupa y se preocupa por evitar el sufrimiento de los demás. Una sociedad comprometida permanentemente en la búsqueda de una vida digna para los que viven, pero también para los que mueren. Su dignidad, porque de eso se trata, de dignificar la vida siempre, más en el final de ella.
Darias ha explicado que este proceso se está implementando entre las comunidades autónomas a diferentes velocidades y ha pedido que todas se pongan al día para garantizar un sistema universal en el conjunto del país.
En Jaén, asesinado a puñaladas un joven de 22 años. Su delito, que trataba de impedir que otro joven ya detenido agrediera a su pareja en medio de la calle. David Iglesias.
Los hechos ocurrieron este jueves a primera hora de la tarde en plena vía pública, en la calle Juan Ramón Jiménez, en Andújar, Jaén. La menor estaba con su padre en la calle cuando se acercó con un arma blanca el presunto autor de los hechos, expareja de ella, y después de una discusión entre ellos, la víctima intervino y acabó herido con dos puñaladas en el costado. Los servicios de emergencias intentaron reanimarlo, pero el joven falleció en el hospital. El autor, un joven de 28 años, tiene antecedentes, ha sido detenido y está siendo investigado por un delito de homicidio.
Y en Marbella, desarticulada una organización dedicada al tráfico de estupefacientes que suministraba combustible a narcoembarcaciones. Han sido detenidas 11 personas. Onda Cero Marbella, Miguel Muñoz.
Los dos cabecillas de la organización participaban del sustento económico de las familias de aquellos miembros de la red que eran detenidos e ingresados en prisión, sometiéndolos a un férreo control para evitar su colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad. Han sido detenidas 11 personas e intervenidos más de 3.000 kilos de hachís, 200 garrafas de combustible, 3 embarcaciones semirrígidas, 5 motores fuera borda y 9 vehículos. La organización transportaba su propia sustancia estupefaciente desde el norte de Marruecos, ocultándola en guarderías ubicadas en distintos puntos de la costa.
Pues en 55 minutos les contamos toda la actualidad de este viernes 24 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Como el perro y el gato.
Carlos, los gatos se enfadan. ¿Por qué los animales comen plantas?
En la terraza han decidido hacer sus cacas.
¿Qué podemos
hacer? Carlos Rodríguez resuelve todas tus dudas sobre tu mascota.
Si hay conflicto, lo que no debes hacer es que estén juntos.
No debemos de dar nunca ningún alimento que tenga proteína animal cruda.
Que el perro se coma las cacas de un gato es desgraciadamente habitual.
Como el perro y el gato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero, patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Andalucía. Todos los miércoles a las 7 de la tarde iniciamos contigo un viaje apasionante. Un recorrido por todo lo que Andalucía es capaz de ofrecerle al visitante y en el que siempre conocemos cosas sorprendentes. Desde la costa a la montaña, pasando por sus tradiciones y su gastronomía. Descúbrela con nosotros, miércoles a las 7 de la tarde, Gente Viajera, en la Brújula de Andalucía. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con Social Energy. Únete a más de 3.000 clientes satisfechos con nuestras soluciones fotovoltaicas. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 70% de tu factura eléctrica y te regalamos un cheque de 200 euros en Amazon. Pide tu cita en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Rafaela Sánchez.
Hola, muy buenas tardes. El presidente del Partido Popular de Andalucía y electo de la Junta, Juanma Moreno, preside hasta ahora la primera reunión de la Junta Directiva Autonómica del partido tras su victoria con una amplia mayoría en las elecciones autonómicas del pasado domingo 19 de junio. Moreno ha comenzado felicitando a todos sus compañeros por los resultados y también por haber hecho una campaña en positivo para conseguir un cambio histórico con 58 escaños y 1,5 millones de votos. Ha pedido humildad en el trabajo e interpretar los resultados con responsabilidad, porque esos escaños no son del PP, ha dicho, sino de los andaluces, que no han dado un cheque en blanco. Sigue la Junta del PP, nosotros seguiremos muy atentos para seguir contándoles, pero ahora vamos a conocer otras noticias desde las distintas emisoras de Onda Cero de Andalucía, provincia por provincia.
En Cádiz, agentes de la Policía Nacional han detenido en la línea a un ciudadano francés como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas. Los agentes localizaron en el interior del vehículo del detenido varias armas largas dispuestas para ser disparadas, una máquina para producir munición casera, pólvora, gran cantidad de cartuchos de diversos calibres, armas blancas y diverso material militar.
En Ceuta, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la propuesta de la Consejería del Área de Fomento y de Turismo para empezar a partir del día 15 de julio a ofrecer paquetes turísticos con billetes de barco bonificados para los no residentes.
En Córdoba, el jurado popular declara culpable de asesinato al acusado de matar a un hombre de 45 años enfermo mental, en la aldea cordobesa de La Chica. La víctima contrató a un abogado que, a su vez, contrató a un tercero que se hizo pasar por investigador y más tarde por falso cura para investigar los abusos y que terminó asesinando al enfermo, al que enterró en el patio de su casa.
En Granada, un hombre de 43 años que conducía un turismo en la A92 a su paso por el término municipal de Loja, en el poniente granadino, ha fallecido esta mañana en una colisión en la que se han visto implicados también dos camiones. El turismo había quedado en medio de estos dos camiones en el kilómetro 193 de la autovía en sentido Sevilla. El alertante indicó además que en el interior del vehículo implicado una persona se encontraba atrapada.
En Huelva se cumplen 5 años del incendio que arrasó más de 10.000 hectáreas del entorno de Doñana y que obligó al desalojo de más de 2.000 personas. El fuego, que se inició en el paraje de las Peñuelas de Moguer en la noche de San Juan, dejó incomunicados núcleos costeros como Mazagón o Matalascañas y afectó a más de 300 personas. El caso se encuentra en fase de instrucción a la espera de juicio.
En Jaén, más de 34.000 personas fueron destinatarias de la labor de Cáritas durante el pasado año. Mujer en situación de desempleo, con edades comprendidas entre los 30 y los 50 años de nacionalidad española y con escasa formación, es el perfil medio de las personas atendidas.
En Málaga, en concreto en su puerto y en el muelle 2 del mismo, ya se encuentra el submarino de la Armada Española S-74 Tramontana. Está haciendo escala técnica, aquí va a permanecer hasta mañana sábado y durante su estancia en la capital se puede visitar su interior, tanto en la tarde de hoy como mañana, en horario de mañana y tarde, en grupos reducidos.
Y en Sevilla, la Policía Nacional ha puesto esta mañana a disposición del juzgado número 3 de violencia sobre la mujer Alfredo C.G., de 50 años y de nacionalidad boliviana, arrestado por matar supuestamente a su pareja de 51 años y la misma nacionalidad y ocultar después su cadáver entre unos juncos junto al río. Ayer quedaron en libertad con cargo las dos mujeres detenidas por encubrir supuestamente la muerte violenta de Virginia F.T., que desapareció el 25 de abril denunciando ya tal extremo el pasado 4 de mayo. Todas estas noticias las repasamos con más detalles a partir de las 2 y 20 de la tarde aquí mismo, mientras siguen informados en Más de Uno.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Arrancamos la brújula del deporte andaluz,
en el que repasamos los eventos
de las representantes del Costa del Sol Málaga.
El récord ha caído.
No estoy consciente. Ahí fue ya la explosión de alegría cuando
los
ya...
Los eventos más importantes de CrossFit.
Complicada en el Cádiz Club de Fútbol.
La Unión Deportiva Almería está crecida.
El Cádiz Club de Fútbol sigue adelante.
Confianza del Málaga.
El Betis después del partido.
Sevilla juega mañana.
La brújula del deporte andaluz con Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez. Cada jueves de 7 a 8 de la tarde en Onda Cero Andalucía.
Con la colaboración institucional de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía.
91.4 y 101.4 de la FM.
Cádiz. Pues esto es el Más de Uno de Onda Cero, es la 1 y 12 minutos, es hora de hablar de lo nuestro.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Hasta las 2, estamos contándoles la vida de la Bahía de Cádiz. A las 2 menos cuarto, Carmen Paul con las noticias del mediodía. A la 1 y media, José Antonio Rivas con Onda Deportiva Cádiz. Y mañana sábado 25 del mes de junio, las ganas que teníamos de que esto pasara, Comienza la edición del Cádiz en Danza. Lorena Benot, hoy te llama Lorena, ¿eh? No te he llamado Lourdes Benot, te llama Lorena Benot, directora del Cádiz en Danza. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, sábado 25, mañana día 25, ya Cádiz vuelve a ser la catedral de la danza en Andalucía. ¿Lorena?
Hola.
¿Ahora estás ahí?
Ahora sí.
Ahora sí, te decía que volvemos a ser la catedral de la danza, sí. A partir de mañana.
Sí, con muchas ganas. Ya estamos aquí... terminando toda la parte de producción y demás, y con muchas ganas de arrancar mañana.
Que no es poco lo que tenéis, porque tenéis un montón de actividades. De hecho, ya tenemos una expo en el mercado de la génesis de la danza, del Cádiz en Danza. Se llama Cuerpo de Baile, 13 fotografías con Lourdes de Vicente, que es una auténtica pasada de exposición. Pero entre medias muchas actividades paralelas, ¿verdad?
Sí, la verdad que, bueno, ya arrancamos la semana pasada también con toda la parte de los coles, que nos desplazamos para diferentes centros escolares de la ciudad para aportar ese Cádiz en Danza y empezar a invadirlo en sus aulas y demás, y ahora ya va arrancando todo de cara a mañana. Empezamos con ese taller infantil aquí en el ECO, y a partir de ahí ya, pues nada, plaza de la catedral, entre catedrales, las salas, las calles, y con muchas ganas de enfrentarnos a esta 20 edición que se dice pronto.
20 años no se cumplen todos los días y a buen seguro que habrá mucho que contar. Mañana, ¿cuál es la cita? Porque vamos a ir hablando estos días, Lorena, pero vamos a ponerlo ya ordenadito. Mañana, ¿cuál es la cita?
Mañana empezaremos la jornada con, como ya te comentaba eso, con los peques en el ECO y con ese taller un poco de detectives en torno a la danza para que los más peques también se vean inmersos en el festival. Y a partir de las 11 de la mañana estaremos con las escuelas, con el conservatorio de danza en la plaza de la catedral, para ya dar luego el salto a la una con el estreno del nuevo trabajo que ha estado desarrollando Eduardo Guerrero, en especial para el Cádiz en danza. Es decir, que tenemos una mañana ya que empezamos a tope. Y ya luego, bueno, pues por la tarde tendremos una pieza ya en estación o convencional del artista costarricense Michael Solís. Terminaremos con Jesús Rubio en la Sala Central Lechera, y ya pondremos el broche a ese día con la compañía francesa Masala en el Gran Teatro Falla.
Oye, qué bueno, y esto es solamente para disfrutarlo mañana. Ya imagínense lo que tenemos los próximos días, que se lo vamos a ir contando aquí en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz. Lourdes Fenot, mucha suerte mañana, no la vais a necesitar porque sois un éxito y sois referencia. Vamos hablando esta semana, que tenemos mucho que contarles. Se ha ido a Coepapa, la amiga Lourdes de 12. Es la 1:16, me van a permitir que, como es viernes, saludemos a Carmen Paul, porque los viernes en Onda Cero se lee Carmen Paul y Más de un Libro.
Hoy en Más de un Libro hablamos con Blanca Cabañas, autora de Perro que no ladra, una novela con grandes dosis de intriga y que está teniendo muy buena aceptación. Tanto es así que de autopublicarla, ahora una editorial se ha interesado por ella. Blanca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Blanca, encantada de saludarte de nuevo. Hablamos no hace mucho, cuando sacaste al mercado este libro, como decimos, mediante la autopublicación, y el motivo de que volvamos a charlar es porque la editorial Suma de Letras pues le ha dado, ¿no?, el valor que merecía y te la ha publicado. Así que, ante todo, enhorabuena. Entiendo que estarás muy contenta.
Pues sí, muchas gracias. Estoy viviendo un sueño. Todavía sí, ¿no?, me cuesta asimilar todo lo que está ocurriendo. Y es verdad, tal y como dices, para la gente que todavía no me conozca, pues yo autopubliqué la novela en diciembre del 2020, la escribí en el verano este post-pandemia, uh-huh, bueno, pandemia todavía, el primer verano este que pasamos tan atípico, y en diciembre del 2020 la autopubliqué utilizando para ello la plataforma Amazon, y bueno, en realidad lo hice sin ninguna pretensión, no tenía expectativa, lo hice por mí, porque era algo que me gustaba y que tenía como pendiente conmigo misma, pero me fue tan bien y... Incluso me recibió el alcalde en el ayuntamiento,
sí,
de Chiclana.
Sí, lo recordamos, sí.
Sí, hice muchísimas entrevistas y la acogida entre los lectores fue tan buena que al mes y poco la envié a varias editoriales y en mayo, o sea, unos 5 o 6 meses después de la autopublicación, ya se puso en contacto Suma de Letras conmigo y ya todo fue rodado.
Qué bien, y esto será ahora un no parar, porque claro, ahora seguro que ya los lectores te están pidiendo una segunda parte, o otro libro, ¿no?, o otra novela.
Ya me pasaba antes que me pedían una segunda parte,
sí,
pero esta novela es autoconclusiva, uh-huh, entonces no tengo pensado una segunda parte. No voy a decir un no rotundo, porque nunca se sabe, pero mi idea es, ya la tengo escrita, de hecho, una segunda novela, pero totalmente diferente. El borrador ya lo tiene la editora de la editorial, así que, bueno, puedo dar esa buena noticia para los que llevan esperando tanto tiempo.
Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a recordar que se trata de una novela, de un thriller con mucho suspense, y donde tu tierra, Chiclana, ¿no?, es el escenario principal. Podríamos decir que Chiclana es como un personaje más de la novela.
Pues sí, exacto. Yo siempre digo que es un thriller, una novela de suspense que está ambientada en Chiclana. Está contada desde dos líneas temporales, una pasada que nos ayuda a conocer a los personajes y una presente en la que vivimos junto a Lara, que es la protagonista, pues su regreso a su Chiclana natal, a la que no vuelve desde hace 14 años. y cómo regresa a su núcleo familiar un tanto controvertido. Y con ello, pues vuelve también a la cicatriz, al origen de sus pesadillas, como se dice entre sus páginas, y al hecho, tiene que hacer frente al hecho que precisamente precipitó su marcha, que es la desaparición de una de sus mejores amigas en extrañas circunstancias. Y al volver y toparse con todas estas mentiras y sospechas, ella misma siente la necesidad de buscar la verdad, de buscar a su amiga desaparecida hace 14 años.
Uh-huh. Lara es la protagonista que se tiene que enfrentar, como dices, con los fantasmas del pasado y vuelve a Chiclana y vuelve a su tierra, ¿no? Como nos has contado. ¿Cómo te planteas el papel del personaje principal? ¿Cómo surge? ¿Cómo llega?
Pues yo intento que sea un personaje con el que sea fácil empatizar, porque creo que es muy importante que el lector esté cerca y viva la historia desde sus ojos, comprenda por qué hace lo que hace, cómo es, y pues busco una persona llana que tenga su historia, su trasfondo, y que justifique a su vez todo ese pasado que aquí se cuenta en esa segunda línea temporal, pues todo lo que ocurre en el presente, pero principalmente eso, que sea fácil conectar con ella, para que realmente el lector pues viva con ella y le importe todo lo que le acontece.
Todas las familias felices esconden un secreto monstruoso. Esta frase define a la novela. Da mucho que pensar, ¿eh?
Da mucho que pensar, fíjate, que no hay que irse muy lejos para encontrar al antagonista y puede estar ahí mismo, en casa, como surge aquí en esta novela.
Y el título del libro, Perro que no ladra, dicen que el que ladra no muerde. En este caso ya anticipas que la novela es inquietante.
Es inquietante, pero respecto al título poco te puedo decir, no te puedo dar más datos, solo que está totalmente justificado y que se entiende casi al final, casi rozando los agradecimientos, y la opinión de los lectores es que es perfecto. Que al principio es un poco arriesgado, ¿sí?, muy literal también, pero al final gusta mucho y es que creo que no podía ser de otra manera.
¿Y a qué público intentas acercarte con tus libros? ¿Es una novela que recomendarías, por ejemplo, a la gente joven o más bien para un público adulto? ¿Blanca?
Bueno, yo creo que la gente joven también lo puede leer porque el vocabulario y la narrativa es sencilla, tampoco es una narrativa muy compleja. Y al final los libros es pues para todas las personas, ¿no? Igual que los géneros, que yo entiendo que el lector quiera saber pues hacia dónde se dirige una historia, y a veces también las librerías intentan catalogarla, ¿no? Para saber a qué público puede ir mejor, pero bueno, las historias son para todos.
Y en este caso, la historia que nos trae Blanca es la historia de Lara. Perro que no ladra es su novela, como decimos, ahora publicada por Suma de Letras. Blanca Cabañas, gracias por habernos atendido y hablamos ya para la segunda, si te parece. Que será muy prontito, venga, seguro. Gracias.
Estupendo, muchas gracias.
¡Qué grande es Blanca Cabañas! Vámonos hasta la Villa de Puerto Real, que están con la programación de actos del Día de la Villa. Y escúchame, que nos llevan a rutas misteriosas, nos llevan a sitios misteriosos. Esto va a ser en nada. Esto lo organiza, él se llama Antonio C. Jiménez. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿esto cuándo va a ser lo de las rutas misteriosas ahí en la Villa?
Pues mañana y pasado por la noche, de 10 a 12.
Bueno, misterios, ¿qué misterios pasan en la Villa de Puerto Real?
Bueno, yo pensaba que había poquito, pero al final nos hemos encontrado con que entre una especie de muerte que deambula por el barrio del Porvenir, está también la Dama Blanca, nos podemos encontrar varios fantasmas en el centro de Puerto Real, o sea que está minado por todas partes.
Está minado por todas partes. Y una preguntita, ¿estas cosas van a estar pasando cuando estéis de rutas o vais a contar dónde pasaban estas cosas?
Vamos a ir exactamente a los sitios donde ocurrían estas cosas, o sea que si de verdad sucede, sería un buen momento que ocurriera, ¿eh?
¿Te imaginas? La gente no va y la gente va a estar nerviosita, perdida cuando se acerque, ¿eh?
Aquí en Puerto Real no, pero en otras rutas que hago por la provincia de Cádiz sí que he tenido ciertas anécdotas con el más allá. Y la verdad que me impresiona hasta a mí, que estoy acostumbrado a esto.
Oye, una cuestión, ¿son gratuitas las rutas?
Sí, en este caso sí, a través del ayuntamiento se pueden conseguir las entradas. Normalmente trabajamos con la empresa a la que estoy contratado y todo es a través de la página web. Por el módico precio de 13 euros, pues tiene una sesión de 2 horas en la ciudad que haya elegido.
Esto, como decimos, en Puerto Real, por el Día de la Villa, en estos días tan chulos que tenemos en la Villa de Puerto Real, este sábado y este domingo, ¿verdad? Vamos a poder disfrutar de esto. Oye, Antonio, esto en el ayuntamiento, ¿verdad? ¿Se pueden inscribir o a través de un número de teléfono?
Sí, a través del ayuntamiento y de un mismo número de teléfono que ellos facilitan a través de las redes sociales.
Ahí nos juntamos, Antonio Quillo. Muchísimas gracias. Un abrazo.
A ustedes por dejarme un huequecito.
Es la 1:25. Dije que hoy cerrábamos el programa, nos quedan 5 minutos para que llegue José Antonio Rivas. Vamos a cerrar con un poquito de alegría, ¿no? Ya saben que muchas veces hemos hablado de los Calypsonians, que son unas maravillas, son estupendos. Karina Algende, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Esto es el rinconcito de Café Copa Puro, ¿eh?
Y totalmente, vamos.
Totalmente. Bueno, esto es Cádiz Club de Limbo.
Cádiz Club de Limbo. Un nuevo club que ha surgido.
¿Pero esto que no esto es paralelo al Cádiz? ¿Está dentro del Cádiz? O
no, el Cádiz a nosotros no nos paga nada. No,
menos mal.
Que eso es
si no, podéis quedar esperando.
No. Aparte que no queremos depender.
Bueno, este es un temita para comenzar el veranito que habéis lanzado. Que, oye, ¿cómo se presenta? ¿Cómo está la cosita?
Pues la verdad es que después de estos 2 años de semiparón, aunque estos 2 veranos anteriores tuvimos algunas cosas sueltas, pero bueno, este verano volvemos a la normalidad, sí, con la gasolina más cara, pero...
No me digas que subió la gasolina.
Sí, yo te estoy enterando ahora.
Me estoy enterando ahora, no lo sabía.
Pues ahí estamos, que nada, pues bueno, pues la verdad es que tenemos un verano bastante interesante, como tenemos bastante, con Calypsonian tenemos por lo menos unos 15 bolos más o menos programados entre el verano.
Bueno, y con la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, creo que también tenéis uno aquí, en Cádiz.
Sí.
Por fin.
Es donde estamos vetados.
Ya no, tocaba, ¿no?
A ver, nosotros sí tenemos uno importante porque es el 15 aniversario de la FRA y han contado con nosotros para la programación del Castillo de Santa Catalina para el día 22 de julio, ¿vale?
22 de julio, con la fresquita.
Y haremos un concierto ahí especial para gente, va a haber colaboraciones, van a venir también antiguos miembros que ahora mismo no están activos, que tal y cual, y va a estar interesante.
Va a ser la quedada, ¿no?
Va a ser una bonita quedada, la verdad es que tengo ganas del ensayo ya, de ese ensayo, ¿no? Que es donde nos juntemos otro mundo.
Hombre, claro.
Y después, sí. Durante el verano, la verdad es que tenemos muchas fechas cerradas, pero sobre todo por Euskal Herria. Tenemos las fiestas de Bilbao, tenemos la fiesta de Santurci y mucho bolo por ahí y algo en la parte mediterránea. Por lo demás, tú sabes, estamos descastados de Andalucía últimamente.
¿Nos habéis quedado? ¿No os quieren aquí o qué?
No, bueno, tenemos uno en Fuente Carretero, en Córdoba, y alguna cosilla más que a lo mejor se me puede olvidar, pero en principio, por lo que es por aquí, por la zona, el 22 de julio, ¿vale? En el Castillo de Santa Catalina, y que le decimos a la gente, ya no solamente de Cádiz, sino de Andalucía Occidental, por lo menos, que...
Onda Cero, que tú sabes que es universal, que se escucha en todos lados.
Hombre, esto se escucha en todos lados.
Vamos, hasta fuera de España y todo.
Sí, sí,
¿te
sí.
Imaginas? Te digo yo.
Hombre, ¿alguien habrá, ¿Alguien habrá conectado?
¿Alguien? ¿Te imaginas que hubiese alguien?
Seguro.
Esto es 22 de julio. ¿Entrada gratuita o hay que...?
La entrada del 22 de julio de la FRA es gratuita, lo que pasa que hay que reservarla antes. Reservarla antes me refiero a hay que recogerla una hora antes de la apertura.
Ahí en la taquilla.
El evento es a las 10 de la noche y a las 9 y media abren la puerta y a las 8 y media en el mismo sitio donde se entra, en la misma puerta del castillo, pues se recogen las invitaciones. Así que eso. Después, por otro lado, con Calypsonian también tenemos una fecha en el espacio Quiñones, que debido al éxito que tuvo en febrero, que fue bastante exitoso, se acabaron todas las entradas, montamos ahí una fiesta invernal, pero bien, y fue un día muy bueno. pues tanto desde el espacio Quiñones como nosotros mismos decidimos que teníamos que repetirlo, pero en verano. Y entonces...
Hombre, ya pega un poquito más, ¿eh?
El miércoles 6 de tal, haremos el Cádiz Club de Limbo, que están recién estrenados, y un tema nuevo que hemos sacado de Mento, que se llama Hyperman.
¡Oh! eso tiene pinta, ¿eh? Oh.
Eso promete, y lo digo desde ya.
Eso promete. Oye, esto, como decimos, 22 de julio, a principios de mes también, en el espacio Quiñones, pues allí, nada, con Redondelito en rojo, ¿no?
6 de julio Cadizón y en espacio Quiñones, 22 de que... para ese sí que pilla la entrada y la puedes pillar ya. Se mete en cualquiera de nuestras redes de Cadisonian y lo encuentra. Y después, por otro lado, por la Fraba, el 22 de julio, como hemos dicho, gratis, y el 15 aniversario, que será un concierto especial.
¡A disfrutarlo! Yes. ¡Qué alegría tenemos de volver ahí, que esto sonase a veranito, de que ya tenés bolito, de tener cositas cerradas!
Claro, ¿eh?
Hombre, Karim, terror. Karim, terror.
Karim, terror, depende para qué. ¿Y para quién?
¿Y para quién? Sobre todo, ¿para quién? Un abrazo, querido, gracias.
Un abrazo, Jaime, gracias a ti.
Esto es Onda Cero, es la 1:30 del mediodía. Vienen los deportes el lunes, más a eso de las 12:30. Ya lo saben, aquí en el Más de Uno de Onda Cero. No se vayan, que esto sigue. Buenas tardes.
En Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. 30 años de emociones, de historias, de pasión por el deporte, de cultura, de carnaval, de actualidad, de contar la vida. Nacimos hace 30 años y queremos seguir a tu lado. 30 años con la Bahía de Cádiz. Te mereces esta radio, Onda Cero Cádiz, 30 años contigo.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.